Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Policía de Investigaciones detuvo a Jorge Wenchuyán y su pareja tras desplegar un amplio operativo en la comunidad autónoma de Temucuicui. Ambos fueron extraídos en helicóptero en medio de disparos.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, aseguró tener el respaldo del presidente José Antonio Kast frente a la interpelación que ha anunciado la oposición.
La cuenta pública presidencial podría transformarse en la antesala de un eventual cambio de gabinete en medio de presiones del oficialismo para ajustes en carteras cuestionadas y peticiones para dar inicio a una nueva etapa.
A esta hora, la sala de la Cámara está debatiendo en general la Ley de Reconstrucción Nacional y se cerró el plazo para la renovación de indicaciones de cara a la votación en particular.
La Democracia Cristiana anunció su voto en contra y el PDG se distanció de artículos claves de la iniciativa. Las derechas reconocen que los cambios vendrán en el Senado.
Arturo Vidal, el futbolista, devolvió 35 millones de pesos luego de recibir dinero robado por un trabajador de una casa de cambios.
Luego de huir por varias calles de la comuna, un hombre fue asesinado en las afueras de su vivienda en la comuna de Maipú.
Carabineros dio muerte a una persona quien se resistió a un control en el sector de Laguna Blancas, en la frontera con Perú.
Cochilco elevó el precio promedio del cobre a $5.55 la libra para este año. En el mundo minero aseguran estar al debe en materia de producción.
El expresidente Gabriel Boric inició su gira por Europa y abordó temas como la crisis de los combustibles, la transición energética y el avance de la inteligencia artificial.
Durante su paso por Berlín, el exmandatario defendió la estrategia que impulsó su gobierno para enfrentar las crisis de combustibles y marcó diferencias con la respuesta adoptada por otros gobernantes.
Anuncian un mega corte de agua desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana en 8 comunas del sector sur de la región metropolitana.
En noticias del exterior, Donald Trump dio a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.
El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a Pekín para iniciar su 25ª visita a China.
Un juez imputó al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser el líder de una estructura de tráfico de influencias.
En los deportes, Coquimbo juega desde las 6 de esta tarde ante el Tolima en un duelo que es crucial para lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.
El tenista Tomás Barrios debuta a esta hora en las clasificaciones de Roland Garros ante el francés Agol Maillot, número 217 del mundo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 PM.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar la revisión de las noticias de esta jornada junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí, en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, a quienes también están en la plataforma digital que es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y también nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo informamos oportunamente esta mañana. El huerquén de la comunidad Temucuicui de Ercilla, que estaba prófugo de la justicia, fue detenido esta madrugada en un masivo operativo policial y militar. Como decíamos, estaba prófugo desde el año 2021. El gobierno señaló que no van a parar hasta tener el control total del territorio. Toda la información la tiene Rodrigo Aguilera de Radio Bio Bio de Temuco. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo, Katy. Efectivamente, como ustedes lo anticipan, el gobierno ha dicho que no va a parar y hace pocos momentos el presidente de la República, a través de X, ha señalado: paso a paso seguimos avanzando en materia de seguridad para restablecer el orden y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Luego de 5 años prófugo, llegó la hora de que enfrente la justicia. ¿A quién se refiere? A Jorge Huenchuyán, uno de los voceros y líderes históricos de la comunidad Temucuicui, autónoma de Temucuicui. ¿Cómo lo ubicaron? Con un trabajo de inteligencia previo de la policía.
Perdimos el contacto con Rodrigo, vamos a tratar de retomarlo. Esto es un operativo, uno podría decir, donde participó un contingente importante de funcionarios de las policías y también del ejército, pero al mismo tiempo muy focalizado, localizado. A ver, no estamos hablando de un allanamiento masivo, estamos hablando de una operación policial precisa para llegar al lugar de la vivienda, capturarlo y, como se dice, extraerlo a través de un helicóptero.
Claro, que estamos viendo, si están con nosotros en BioBio TV, están viendo las imágenes de lo que fue ya el momento en que Huenchuyán es sacado, extraído, que es el concepto, en ese helicóptero militar, trasladado luego hasta un vehículo también, un auto, en donde es escoltado por personal del ejército. Como hemos dicho, esto es una operación conjunta de la Policía de Investigaciones, en primer lugar, están también Carabineros y el Ejército colaborando en esta acción, que, digámoslo, en redes sociales particularmente, muchos lo comparaban con lo que pasó con Nicolás Maduro en enero de este año, muy similar desde el punto de vista de la puesta en escena.
Jorge Huenchuyán tiene 49 años, está prófugo del año 2021. Sí. ¿Y cuáles son los cargos en su contra? Los cargos son, tenía dos órdenes de detención vigente, una por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. Esa una. Y la otra, delito de usurpación no violenta.
Y digamos que él, bueno, tiene todo el antecedente respecto de la división de la comunidad Temucuicui, una parte de los Kipul, una parte de los Huenchuyán, con también diferencias dentro de esa comunidad. ¿No es así, Rodrigo Aguilera? Volvemos contigo.
Sí, retomamos. Decíamos que el presidente de la República había escrito en X que paso a paso se sigue avanzando para recuperar el control en todo el territorio nacional y que después de 5 años prófugos tenía que enfrentar a la justicia. Y ustedes lo indicaban muy bien, se refiere a Jorge Huenchuyán, el huerquén, líder histórico de la comunidad Temucuicui de Ercilla, que estaba siendo buscado hace 5 años prácticamente, luego de declararse en rebeldía en un proceso de prófugo desde el 2021. El operativo de esta madrugada, que comenzó cerca de las 2 a.m. y finalizó a las 3 a.m. con su detención y extracción aérea, algo inédito dentro de los operativos policiales militares, contó con un trabajo previo de inteligencia de la Policía de Investigaciones, reforzado con inteligencia militar y con apoyo también de todos los equipos COP y carros blindados de Carabineros. El ingreso fue masivo, no se especificó el número, pero fue exitoso. Escuchemos precisamente a Héctor Cornejo, el jefe regional de la PDI, quien entregó detalles de cómo se desarrolló el despliegue y aclaró algo. Solo participaron policías de investigaciones de la Araucanía.
Bueno, el operativo se desarrolla en conjunto con personal de Carabineros y con el apoyo logístico tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea. Esta es una planificación que llevaba un tiempo a la fecha. Se hizo un trabajo previo de planificación y de inteligencia. El trabajo se realizó por vía terrestre, el ingreso hasta el domicilio del imputado en este caso.
¿Pero la aeronave se posa en el lugar?
Sí, la aeronave se posa a un costado del domicilio de Huenchuyán.
Es un helicóptero Cougar de gran dimensión del Ejército, el que colabora con comandos de fuerzas especiales de la institución militar que apoyan el despliegue de la PDI de Carabineros en tierra. Lo sacan desde ahí y lo trasladan a un cuartel de Carabineros y luego a un cuartel de la Policía de Investigaciones. ¿Qué es lo que dijo el Ministerio Público que lideró esta indagatoria? El fiscal de la Araucanía, que hoy día está como fiscal nacional, Roberto Garrido, entregó detalles de esta investigación, porque recordemos que en su minuto se fue a detener a Huenchuyán, no se lo encontró, y esto está asociado de manera tangencial a lo que ocurrió el 2021 con la pandemia, porque a Huanchullán llega un centro de salud a Victoria por coronavirus. Ahí se pide detenerlo, pero el tribunal deniega la solicitud por su condición de salud. Y cuando se le da el alta, Huanchullán se va del hospital y la policía cuando llega ya no se encuentra, y desde ese momento es que está prófugo. Hizo precisamente alusión a los delitos y al tiempo que ha transcurrido el fiscal subrogante nacional, Roberto Garrido.
La investigación se enmarca en hechos que tienen lugar a principios del año 2021, oportunidad en la que Policía de Investigaciones ingresa al domicilio del imputado, previamente autorizado por el Tribunal de Garantía de Coyipulli, y encuentra en poder del imputado no solo armas y municiones, sino que más de 4 millones de pesos en dinero efectivo, cerca de 12 kilos de marihuana y además de 500 plantas en proceso de crecimiento que se encontraban en invernaderos próximos al domicilio del imputado.
Si bien Huanchullán continuaba prófugo, la causa siguió siendo indagada. Por eso el Ministerio Público está solicitando 18 años de presidio por estos distintos delitos: la marihuana, la venta, el porte de arma y también el porte de munición en carácter de ilegal. El gobierno, a través de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que ha dicho que van a recuperar el control del territorio. Escuchemos.
No vamos a parar. Efectivamente, esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del presidente de la República y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad. Y eso es lo importante, es que vamos a seguir hasta lograr el control del territorio.
Katy Nivaldo, eso es lo que ha ocurrido en el transcurso de esta madrugada. Todos destacan que hay un mejor trabajo de inteligencia, interoperabilidad entre las distintas instituciones policiales y militares. También tenemos antecedentes que han estado entrenando juntos y eso también reforzado con mayor tecnología. Se destaca el apoyo aéreo de drones, por ejemplo, con una nitidez tanto en el video como en la fotografía, que ha permitido posicionar a los imputados al interior de las comunidades. Recordemos que este es el tercer operativo al interior de Temucuicuy en este gobierno. Son 3 semanas consecutivas. Ingresaron el día 6 de mayo, donde en la comunidad propiamente tal hubo 3 detenidos, uno de los cuales está en prisión preventiva. Luego ingresaron el miércoles pasado, cuando hubo ataques con arma de fuego contra personal de carabineros a una subcomisaría en Ercilla y a un contingente al interior, sector San Ramón. Ahí se recuperó una UCI, una pistola 9 milímetros y la camioneta utilizada en el atentado. Y esta madrugada con la detención de Huanchullán. 3 ingresos, con 2 con resultado detenidos y otro con incautación de armas en 3 semanas, exactamente en 13 días, al interior de Temucuicuy. Nivaldo, Katy.
Rodrigo, una duda en relación a los disparos de los que se reportó durante la mañana. ¿Esos disparos no fueron necesariamente al helicóptero en el momento de la extracción de Huanchullán, que entiendo que fue lo que se aclaró esta mañana de parte de la Fiscalía, sino que al momento en que la comunidad se enteran de lo que está sucediendo, en ese momento se dan estos disparos? No hay personas lesionadas, no hay funcionarios lesionados, no pasó nada de eso, pero sí hubo disparos, ¿no?
Sí, la policía ha señalado de que no hay personal lesionado, claro. Tampoco hay vehículos ni tampoco la aeronave con impactos balísticos, eso es lo que se ha precisado, y el Ministerio Público efectivamente reconoce que hubo disparos en el momento del operativo. No está claro si los disparos fueron directamente a quienes estaban moviéndose los vehículos blindados o también a la aeronave, pero en el momento del operativo sí hubo disparos.
Rodrigo, ¿qué ha cambiado? Porque algunos hablan de si hay un contexto político distinto que está permitiendo estas operaciones. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha habido demora en tener los datos precisos para realizar estas operaciones? ¿Hay algo del contexto político que dé cuenta de por qué ahora se están realizando estos allanamientos, por ejemplo, estos ingresos en Temucuicuy?
Yo creo que esto obedece, Nivaldo, a distintos factores. Uno, que hay un mejor trabajo de inteligencia, mayor utilización de tecnología, posicionamiento real de los equipos en terreno con apoyo aéreo inmediato. Eso facilita mucho un despliegue militar de estas características y también policial. Pero claramente la arista política entrecruza todo el operativo. Claro que hay, se nota, no lo dicen, pero deben sentirse con mayor respaldo de hacer un despliegue de manera consecutiva durante 3 semanas, tomando en cuenta que aquí se da un fenómeno de acción y reacción. Primer ingreso, inmediatamente después, atentado incendiario. Después hubo también ataques con armas de fuego a un cuartel. O sea, ha ocurrido de que se ingresa y hay reacción con atentados. Hay que ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas, pero claramente el contexto político también influye en la decisión de ingresar y cómo ingresar. Por ejemplo, esta vez con un operativo, incluso con fuerzas especiales, comandos del ejército, aerotransportados para retirar a Wenchuyán desde el interior de Temucuicui. O sea, también es una demostración de fuerza respecto de los grupos armados que operan en la macrozona sur.
Lo otro, Rodrigo, ¿a qué se expone Wenchuyán con las dos causas que tiene abiertas? ¿Cuál es el nivel de acusación? ¿Hay pruebas suficientes contra él?
Sí, aquí se dio una particularidad, porque si bien Wenchuyán está prófugo desde el 2021, el Ministerio Público siguió realizando la indagatoria. Por eso tiene evidencia suficiente, hoy día tiene la calidad de acusado. No solo de imputado, sino que de acusado. Y ya el Ministerio Público en la Araucanía ha revelado que van a pedir una pena mínima de 18 años de cárcel por el cultivo, por la venta de marihuana, delitos, y que están asociados obviamente al tráfico. Y la otra imputación que se le hace también con penas distintas por 5 y por 3 años tiene que ver con porte ilegal de arma de fuego y con porte ilegal de munición. Son tres investigaciones, pero sobre el mismo imputado, que suman en total, de acuerdo a los delitos que el Ministerio Público le está adjudicando a Wenchuyán, de por lo menos 18 años de cárcel, que es lo que van a pedir en la etapa siguiente, que correspondería ya a un inicio de juicio oral.
Gracias, Rodrigo. Gracias por la información. Estamos en contacto.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Bueno, a propósito de esta formalización, en el cuartel de la Prefectura Malleco de la Policía de Investigaciones en Angol permanecen tanto Jorge Wenchuyán como su pareja. Los dos fueron detenidos y extraídos de Temucuicui anoche. Están a la espera de enfrentar sus audiencias ante los juzgados de Victoria y también de Coyipuy. Estamos ahí en el lugar con una de nuestras unidades móviles en la zona, Carlos Martínez en Angol. Hola, Carlos. Buenas tardes.
Hola, Katherine Ibaldo, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en la calle Bunster con Jarpa, esto es a escasos metros del cuartel de la prefectura Malleco de la PDI, aquí en la ciudad de Angol, capital de la provincia, precisamente hasta donde fueron trasladados vía terrestre en un operativo de seguridad bastante importante. Tanto Jorge Wenchuyán como su pareja Carolina Padilla están al interior del cuartel, edificio que permanece absolutamente cerrado, no hay posibilidad de acceso. De hecho, hace un rato llegó la encomienda diaria de la empresa Chile Express y la persona que traía esta encomienda tocó varias veces el timbre hasta que finalmente salió un detective, le abrió brevemente, recibió la encomienda y cerró el edificio. El personal de servicio en la autoridad está saliendo por una puerta lateral para su horario de operación mientras se espera que vía telemática se desarrollen estas audiencias. Esto es respecto de Jorge Wenchuyán ante el juzgado de Victoria y respecto de su pareja ante el juzgado de Coyipulli. Tal como señalaba recién Rodrigo, en el caso de Jorge Wenchuyán es solo controlar su detención, esto es verificar que no haya sido intimidado, golpeado o amenazado de alguna manera para ser presentado ante la justicia, porque ya respecto de él hay una cautelar que está vigente y que debe entrar a cumplir. Está acusado en la causa a que hacemos referencia por tráfico de drogas, por tenencia ilegal de armas y de municiones. En respecto de su pareja, debe ser formalizada, esa audiencia podría extenderse un poco más por cuanto se debe contar todo el detalle de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. El perímetro del cuartel de la Policía de Investigaciones aquí en la ciudad de Angol ha estado permanentemente bajo custodia de efectivos de la zona de orden público, con vehículos blindados. También la propia PDI ha dispuesto patrullajes en todo el sector cercano o aledaño a esta unidad policial. Es un sector céntrico, bastante tranquilo. De hecho, muchos transeúntes pasan por aquí y preguntan qué ocurre, por qué hay tanto movimiento, por qué tanta presencia policial, absolutamente inusual para esta zona. Todo a la espera de que se inicie esta audiencia que, insistimos, para ambos va a ser telemática aquí en Angol, Catherine Nivaldo.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, muy buenas tardes.
Igual para ti, quedamos atentos. Bueno, hay reacciones respecto a esta situación, lo que ha sucedido en la madrugada. Gremios afirmaron que el gobierno está preocupado en la Araucanía tras el operativo que terminó con esta detención de Jorge Wenchuyán ahí en Temucuicui, en Ercilla. La Iglesia Católica también reaccionó, dijo que la vida de la región se tiene que ajustar al derecho.
En tanto, parlamentarios de oposición, si bien valoraron este operativo, indicaron que esto no demuestra que el gobierno tenga una estrategia de seguridad para la Araucanía. Vamos nuevamente a establecer contacto con Radio Bio Bio Temuco. Amparo Montoya, te escuchamos.
Una valoración transversal de gremios y parlamentarios tuvo el amplio operativo que realizó la PDI con apoyo de carabineros y el ejército para detener a Jorge Huenchuyán y su pareja al interior de la comunidad autónoma de Temucuicuy en Ercilla. Los gremios productivos de la Araucanía indicaron que esta es la línea que tiene que seguir el gobierno. A juicio del secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola, la SOFO, Carlos Rojas, el procedimiento es una señal de que la administración del presidente José Antonio Kast está preocupado por la región.
Esto es una clara señal de que el gobierno está preocupado por lo que está ocurriendo en la región y que está tomando medidas para que prime el Estado de Derecho. Esperamos que esto sea parte de una agenda para el retorno a la seguridad y el desarrollo de nuestra región.
Se trata del tercer operativo en esa zona de Ercilla en cuestión de semanas. Es por eso que el obispo católico de Temuco, Jorge Concha, espera que la situación no escale. Según dijo, la vida de la Araucanía se tiene que ajustar al derecho y que mientras la justicia lo haga bien, es una garantía para todos.
Nadie quiere, y de mi parte igual, que esto no escale. Pero tiene que haber también, todos tenemos que someternos a la justicia, a que la vida de acá en la región se ajuste también al derecho. Mire, mientras la justicia opere y que lo haga bien, eso es garantía para todos.
Parlamentarios de todos los sectores valoraron el operativo, ya que es una acción, dicen, que demuestra que el Estado puede ingresar a los territorios. A pesar de eso, el senador del PPD en la Araucanía, Ricardo Celis, dijo que el gobierno no tiene una estrategia de seguridad para la región y que con este operativo se intenta dar la impresión de un plan.
Es una acción que corresponde al Estado de Chile, no tener territorios en donde no pueda ingresar o tenga alguna restricción de esa naturaleza. Yo creo que no hay una estrategia nacional y tampoco hay una estrategia para la región de la Araucanía, y creo que estas acciones que hemos visto en Temucuicuy están fundamentalmente dirigidas a justificar o a dar la impresión de que hay un plan integral de seguridad.
Un operativo que además ocurre previo a la votación del Senado respecto a la renovación del estado de excepción para la macrozona sur, y donde al menos los parlamentarios de la Araucanía ya adelantaron que votarán a favor. En Temuco, Bio Bio, la radio.
1:21 PM.
Y la Fiscalía en la región del Bio Bio aseguró que se encuentran en alerta luego del último atentado incendiario ocurrido en Contulmo, en la provincia de Arauco, y en medio de este nuevo escenario que se configura tras la detención de Jorge Huenchuyán.
Y en el gobierno regional creen que podría existir una rearticulación de grupos radicales ahí, en esa zona del país. Nos vamos de inmediato a Bio Bio en Concepción. Óscar Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, lo que acaban de contar nuestros colegas con la detención de Jorge Huenchuyán en la región de la Araucanía claramente cambia el escenario también para la región del Biobío, más aún luego del último atentado registrado durante la semana pasada en Contulmo, donde quienes lo perpetraron, que no está adjudicado este atentado todavía, que quemaron una casa, habrían llegado ahí hasta el sector de Contulmo, ¿verdad? La comuna de Contulmo, dejaron amenazas, principalmente amenazas respecto de lo que tiene que ver con procesos judiciales, por ejemplo, el juicio del caso Grolmus, que se inicia el próximo mes, el 23 de junio, así como también una amenaza directa al general de carabineros, Cristian Mancilla, quien recordemos es quien está a cargo en la región de la Araucanía de hacer los ingresos a Temucuicuy. En este sentido, y consultada la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, dijo que ellos están en alerta junto a las policías frente a los cambios que pueda haber y atentados que puedan ocurrir en la región del Biobío.
La comunidad tiene que saber eso. O sea, no es que nosotros estemos relajados pensando que esto dejó de ocurrir. Nosotros sabemos que esto sigue ocurriendo y que se puede agravar, y estamos preparados para eso.
¿Dice atentados?
Sí, claro. Efectivamente, nunca. No, a nosotros usted no nos ha escuchado decir que no van a haber más atentados, y permanecemos en alerta porque pensamos que eso puede ocurrir.
Bueno, reconocen entonces desde el Ministerio Público que se encuentran en alerta debido a la posibilidad de que haya más atentados en la región del Biobío, en específico en la provincia de Arauco, frente a este nuevo escenario. También desde el gobierno, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Nativia, se refirió al ser consultado por la radio respecto de quiénes estarían detrás de este nuevo atentado. Recordemos que hace tiempo que no habían atentados en la región del Biobío, precisamente ahí en la provincia de Arauco. Según dijo la autoridad, podría existir la posibilidad de que se estén reagrupando algunos grupos radicales de la zona. Escuchemos lo que dijo el delegado presidencial. En todo caso, sentenció Julio Nativia que esto tiene que ser investigado y que tiene que actuar también la inteligencia.
Hay varias posibilidades. En una de esas son grupos que siempre estuvieron, pero hay un trabajo de contención por parte de las Fuerzas Armadas que probablemente decían que no se hicieran muy visibles. Quizás ellos han tenido estrategias para volver a la carga durante este periodo. Es algo que van a tener que determinar las investigaciones y la inteligencia.
Bueno, parte entonces de las declaraciones del delegado presidencial, donde dice que hay que dejar que actúe la inteligencia y también las investigaciones. Recordemos que en la región del Biobío hay varios grupos que han sido desarticulados en parte, como la resistencia mapuche de Lafkenche, también la Huaychán Aucamapu, muchos de ellos asociados también al robo de madera. En Concepción, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:25 p.m.
Frente a la interpelación anunciada en su contra, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, aseguró que tiene el respaldo del presidente José Antonio Kast.
En la oposición ya comenzaron a trabajar en el documento de preguntas que será usado contra la secretaria de Estado tras la cuenta pública. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían, ya se está trabajando en este documento de preguntas y temas que van a poner a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, bajo la lupa una vez más. Y es que ayer, recordemos, la oposición anunció una interpelación parlamentaria contra la secretaria de Estado, que ha sido bastante criticada desde, digámoslo, el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast. Y ojo, a diferencia de una acusación constitucional, esto es muy importante, esta herramienta no destituye ni tampoco tiene una sanción directa, pero sí puede dejar políticamente muy debilitado a un ministro. Por lo mismo, al tratarse de un mecanismo de control e información del Poder Legislativo sobre el gobierno, el Partido de la Gente decidió también sumarse a esta ofensiva, pese a que había mostrado ciertos alineamientos con el gobierno del presidente, y ya trabajan junto a los sectores del progresismo para hacer este cuestionario que será utilizado tras la cuenta pública. Una ofensiva que surge en medio de estos cuestionamientos que enfrenta la ministra Steiner, luego de asegurar que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan de seguridad estructurado y concreto. Todo esto además mientras siguen las dudas sobre la estrategia del Ejecutivo para poder enfrentar justamente el crimen organizado y la delincuencia, digamos que fue un caballo de batalla del en ese momento candidato José Antonio Kast para llegar al Palacio de la Moneda. Sin embargo, hoy la propia ministra de Seguridad aseguró que cuenta con todo el respaldo del jefe de Estado.
Siempre he recibido el respaldo del presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos. Y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes.
El tema ya ha ido escalando a distintos niveles que incluso han salido a hablar algunos exministros del gobierno anterior. Lo hizo la exministra del Interior, Carolina Toá, quien llamó a la actual administración a utilizar el plan de seguridad que dejó el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Justamente hoy el extitular de esa cartera apuntó a que más allá de la interpelación que le vayan a hacer a la ministra Steiner, ella debe ahora enfocarse en fortalecer y explicar la propuesta de seguridad del Ejecutivo.
Yo esperaría que el Ministerio de Seguridad y la ministra de su equipo presenten la estrategia. Yo creo que hay que focalizarse en la propuesta, que debe estar alineada con la política de seguridad pública que ya está vigente en nuestro país.
Pero no todos en la oposición están conformes con esta interpelación. Algunos incluso querían una acusación constitucional. Desde ciertos sectores ya plantean que directamente acá lo que había que hacer era pedirle directamente la renuncia al presidente José Antonio Kast de la ministra de Seguridad. Así lo sostuvo el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla.
Nosotros creíamos que más que interpelar a la ministra, lo que había que hacer directamente es pedirle la renuncia de la ministra al presidente de la República. ¿Para qué de nuevo traerla al Congreso a dar respuestas que ya no fue capaz de dar al momento de la sesión especial?
Es importante destacar acá que hubo una gota que rebalsó el vaso el día de ayer para que la oposición tomara la decisión de esta interpelación, porque estaban bastante esquivos a realizar, por ejemplo, una acusación constitucional, y esa gota fueron los dichos de la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien ayer, al respaldar las críticas de, o sea, a la ministra Steiner por las críticas, aseguró que los diputados esperaban acá un librito anillado del plan de seguridad, y esa frase fue la que finalmente ya colmó la paciencia de los parlamentarios. Habrá que verse entonces esta acción, que va a ser presentada después de la cuenta pública, podría derivar entonces en un verdadero desafío para ahí mostrar finalmente el plan de seguridad que pueda lograr o no frenar la presión política contra la ministra.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Bueno, mucha expectativa, como escuchábamos, en lo que pueda pasar en la cuenta pública del próximo 1 de junio. Dicen que podría incluso marcar un punto de inflexión para el gobierno. En sectores del mismo oficialismo ya hay voces que piden cambios en el gabinete. Escuchábamos algunas de ellas recién, apuntando especialmente al desempeño de algunas ministras cuestionadas por errores comunicacionales. Y ahí está, además de Trinidad Steiner, Mara Sevini.
En tanto, desde La Moneda han descartado ajustes ministeriales. Sin embargo, varios partidos observan con atención los posibles movimientos que podrían abrirse en los próximos meses. En La Moneda está Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La cuenta pública no solo será una instancia clave para el Ejecutivo, también podría marcar una cuenta regresiva para posibles ajustes dentro del gabinete. Así lo ven distintos sectores del propio oficialismo, donde los últimos días han surgido varias voces que piden que este primer discurso presidencial ante el Congreso Nacional marque un antes y un después. Ayer, por ejemplo, lo decía la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, quien planteó que el Ejecutivo debe abrir una nueva etapa y dejar atrás los errores de algunas carteras cuestionadas. Entre los nombres que generan mayores reparos aparecen la vocera de gobierno Mara Sedini, la ministra de Ciencia Jimena Nicolau y también la titular de Seguridad Trinidad Steiner, quien, como ya revisamos, enfrenta semanas especialmente complejas. Dentro del sector, la evolución de estas autoridades no ha sido positiva. Las críticas apuntan principalmente a reparos a nivel comunicacional y a una serie de traspiés que ha marcado al Ejecutivo en sus primeros dos meses. Pese a ello, todas han contado hasta ahora con el respaldo del presidente de la República. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, sostuvo que mientras más presión reciba el mandatario para realizar cambios, menos probable será que los concrete. Sin embargo, afirmó que no se debe temer hacer ajustes en etapas tempranas de la actual administración.
Tiene que tener la libertad de hacerlos cuando él quiera y que no se aferre a la como tradición de que normalmente no hay cambios en los gabinetes a tan corto plazo. El presidente de la República va a ser recordado por su gestión y no por si tuvo un gabinete que duró una cierta cantidad de meses más largo que los anteriores.
Por su parte, el diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay, dijo que las modificaciones deben ser de manera constante, pero que los grandes ajustes deben darse a partir de los primeros 6 meses.
Siempre es bueno hacer ajustes, incluso yo diría que las correcciones deben ser constantes. Ahora, las evaluaciones deben ser transcurrido un periodo de tiempo determinado y teniendo a la vista objetivos y resultados, y eso es entre 6 meses y 1 año.
En paralelo, varios partidos que hoy tienen baja representación en el gabinete observan con atención los eventuales espacios que podrían abrirse. En Renovación Nacional y la UDI miran especialmente la vocería de gobierno, mientras que en Seguridad algunos apuntan a que el Partido Republicano debiera asumir un rol más protagónico. En ese escenario aparece el nombre del actual senador Rodolfo Carter, cercano a esa colectividad y quien ya habría sido sondeado anteriormente para asumir el cargo. Hoy fue consultado respecto a esa posibilidad y esta fue su respuesta. Pasemos a escucharla.
Nosotros no vamos a caer en la tentación de empezar con este festival de nombres y para que vayamos directamente al punto. De mí, nunca, en ningún caso, va a venir un cuestionamiento a la decisión del presidente de la República respecto a quienes acompañan a su gabinete y mucho menos respecto de alguien como la ministra Steiner.
Desde La Moneda, eso sí, descartan de plano por ahora un cambio de gabinete. Aseguran que el gobierno aún atraviesa una etapa de reacomodo de sus equipos y que una eventual evaluación podría darse recién después de los meses de agosto o septiembre y solo si los resultados no son los esperados hasta entonces. Catherine Nivaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 35 minutos.
A esta hora, la sala de la Cámara de Diputados está debatiendo en general la Ley de Reconstrucción Nacional. Ya cerró el plazo de indicaciones de cara a la maratónica votación del miércoles en el hemiciclo.
La Democracia Cristiana esta mañana tomó una decisión, va a votar en contra de la idea de legislar o en general, y mientras el Partido de la Gente valoró que el gobierno pusiera urgencia al proyecto del IVA, la devolución de lo que se paga en IVA en pañales y también en medicamentos, algunos medicamentos. Advirtió que no estarían sus votos para elementos clave de la votación en particular, eso sí, una vez que comienza ahí en la sala de la Cámara. Nos vamos al Congreso. Gonzalo Holguín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya ha comenzado el debate en general de la Ley de Reconstrucción Nacional. Lo ha hecho en un ambiente crispado, con varias intervenciones controversiales, con recriminaciones de lado y lado, puntos de reglamento, llamadas al orden, lo que esperábamos que iba a pasar. En un debate que, recordemos, se extiende durante toda esta jornada sin votación. Es decir, básicamente los parlamentarios están ahí para plantear sus puntos de vista, para confrontar opiniones y sin un resultado político real, porque eso va a ocurrir mañana. Mañana es la votación en general y la votación en particular. Uno de los intercambios que más llamó la atención, y hay que decir que era bastante esperable, que es la intervención del diputado socialista Daniel Manucheri, quien cuestionó esta reforma señalando que no da garantías de empleo, ni de crecimiento, ni de ningún tipo, citando en muchas ocasiones al Consejo Fiscal Autónomo, cuando en su momento este organismo señaló que los riesgos eran ciertos, inmediatos, que eran claros, que eran en el corto plazo, pero que los beneficios eran más impredecibles, más condicionales y más largos en el tiempo, y es desde ese punto de vista que lanzó un ataque directo al ministro de Hacienda Jorge Quirós. Le enrostró lo que él llama de alguna manera el método Quirós, que es este cuestionamiento que ha acarreado el ministro de Hacienda desde los tiempos de la campaña, por su eventual rol en recomendaciones en el marco de investigaciones de esquemas de colusión de varios productos, los pollos, los medicamentos, etcétera. Y el ministro de Hacienda tomó la palabra, le pidió a la Cámara poder contestarle al diputado socialista, señalándole que todas sus ideas y las del modelo que él defiende son ideas fracasadas. Vamos a escuchar el intercambio entre el diputado socialista Daniel Manuel y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
El ministro que diseñó todo esto antes de llegar a Hacienda, usted, señor ministro, tenía un oficio. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quirós. Hoy ese modelo está en el gobierno de Chile.
Recordarle al diputado Manucheri que una vez más insiste en una teoría fracasada. La teoría de que los países surgen con gasto público. Miren cómo estamos hoy día.
La Democracia Cristiana definió postura. La DC va a votar en contra de la idea de legislar en una reunión en donde estuvo la mesa directiva, los diputados, también los senadores van a votar en contra en ambas cámaras, lo que no significa que puedan tener después un debate más específico con los artículos en particular, pero la postura en torno a la idea de legislar está clara. La ratifica el jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz.
La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de votar en contra del proyecto en general de la mega reforma, pero también vamos a ir analizando cada artículo en particular respecto de aquellos espacios que le convienen más a los chilenos.
Ayer el proyecto acordado entre el Partido de la Gente y el Gobierno para la devolución de un bono equivalente al IVA en medicamentos y en pañales ingresó sin urgencia legislativa. Hoy, en la cuenta de la sala, el gesto político que el PDG solicitó en las últimas horas directamente al Gobierno, que se le pusiera urgencia. Finalmente ingresó con urgencia, suma lo que significa que la Cámara tiene un máximo de 15 días para tramitar esta iniciativa, y esto lo valora el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, quien al final también le contesta a los parlamentarios opositores que le han quitado peso político o que han cuestionado la negociación que ellos han hecho a cambio de su voto a favor de la idea de legislar.
Hoy día además hacen un gesto que va en la dirección correcta, que es ponerle suma urgencia y que esto se discuta en 15 días. Yo haría la pregunta de cuáles son los logros de ellos. Podemos decir con mucho orgullo que tenemos 100 millones de dólares para la clase media y clase media emergente que antes no estaban.
Mirando ya al Senado, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoce que este proyecto de ley de reconstrucción nacional tiene mucho espacio para mejora y que los cambios en el Senado en un trámite un poco más acompasado, un poco más lento, son fundamentales y sensatos.
En el debate en la Cámara de Diputados ha quedado en evidencia que este es un muy buen proyecto, pero que tiene espacios para mejoras. Que en el Senado se tomen el tiempo para hacer las mejoras que se han identificado acá en la Cámara de Diputados me parece sensato.
El senador PPD Pedro Araya se ha referido a sus recientes declaraciones en medio de prensa en torno a que él cree que la centroizquierda tiene que ser más dialogante con el Ejecutivo. Él dice que esto no significa que haya que ser entreguista, pero sí cree que este proyecto tiene muchos problemas, incluso lo califica como un proyecto que desmantela el Estado, pero que eso no significa que la disposición no deba ser la de sentarse con el Ejecutivo, hacer contrapropuestas y tratar de buscar un acuerdo cuando la iniciativa llegue a la Cámara Alta.
La centroizquierda debiera tener una posición dialogante con el gobierno. En eso no se trata de ser entreguista, sino de poder tener una discusión seria de cómo se construye un buen proyecto. Es un proyecto que tiene una muy mala factura técnica. Es un proyecto que termina desmantelando el Estado.
Bueno, al cierre les contamos que todavía no tenemos claro cuántas indicaciones finalmente ingresaron, porque hubo una polémica con eso. Los parlamentarios de oposición están acusando que el informe para poder hacerle indicaciones recién les llegó pasada las 9 de la mañana y que dieron un horario muy corto para la renovación de indicaciones y también las solicitudes de votación separada, y que también hubo un problema informático en el sistema informático para el ingreso de las indicaciones, que fue comentado en la sala en varias ocasiones y que todavía no sabemos cómo se va a resolver, en el sentido de si esos parlamentarios tendrán la oportunidad de ingresar las indicaciones que ellos querían, porque el plazo oficialmente ya está vencido. Los parlamentarios argumentan que para poder renovar indicaciones no es tan sencillo, se necesitan 3 firmas de 3 comités parlamentarios distintos, al menos 30 parlamentarios firmantes, se hace un chequeo de ese proceso. Entonces, básicamente ellos creen, y esto si bien no lo han dicho ante los micrófonos, te lo van diciendo en los pasillos, que se instaló una norma para que las indicaciones tuvieran poco tiempo para que ingresara la menor cantidad de indicaciones posible, cosa que el debate de mañana fuera lo menos largo y lo menos controversial posible. Esa es un poco la acusación política que está por debajo. Lo cierto es que todavía falta resolver cuántas indicaciones y cuántas solicitudes de votación separada finalmente entraron al sistema, y si es que se van a admitir algunas otras de los parlamentarios que están reclamando que por problemas informáticos y por falta de tiempo no pudieron ingresar todas las que querían ingresar aquí en la Cámara Baja. Aribaldo Cati.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 42 minutos.
El futbolista Arturo Vidal pagó 35 millones de pesos. Esto en medio de una investigación por el robo de dinero desde una casa de cambios en Santiago, después de que el trabajador, acusado de robar esa plata, asegurara haber actuado por encargo del jugador y entregarle además posteriormente ese dinero.
Expertos han advertido que la fiscalía tendrá que determinar si el seleccionado nacional de fútbol conocía el origen de los fondos, ya que eventualmente podría ser investigado por delitos como receptación, encubrimiento o incluso lavado de activos. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En concreto, Arturo Vidal, el futbolista, entregó un vale vista por 35 millones de pesos y comprometió el pago de los 15 millones restantes para durante la mañana de este miércoles. Todo esto luego de que el trabajador acusado de sustraer el dinero asegurara ante los investigadores que actuó por encargo del futbolista y que posteriormente él le entrega estos montos millonarios. Por el caso también tiene este nuevo antecedente, que es la declaración voluntaria que es firmada por el jefe de local de la Casa de Cambios, que es un documento incorporado a la investigación y en el que el trabajador reconoce haber sustraído 50 millones desde la caja fuerte del recinto ubicado en calle Agustinas. En este escrito, al que tuvo acceso la radio, el hombre detalla incluso cómo se habrían realizado las entregas del dinero al seleccionado nacional. Primero, 10 millones en euros, luego 15 millones en dólares y finalmente 25 millones en pesos chilenos. Según el documento, las entregas se realizaron en el domicilio particular del jugador en la comuna de Colina. Sin embargo, la frase más delicada que aparece en el cierre de esta declaración, el trabajador asegura haber actuado en pleno conocimiento y por encargo personal de Arturo Vidal Pardo. Una jugada que también rápidamente abrió interrogantes respecto a qué es lo que podría pasar, las consecuencias penales contra el jugador de fútbol. El docente de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, explicó que la devolución del dinero por sí sola no implica necesariamente reconocer la responsabilidad de un delito. El académico sostuvo que uno de los puntos claves va a ser determinar en qué contexto el futbolista recibió estos montos y si conocía o no el eventual origen ilícito del dinero.
También es relevante entender de que puede arriesgar en su caso alguna investigación por alguna participación en el delito, ya sea a modo de encubrimiento, ya a modo de una coautoría en el caso de la propia apropiación indebida o hurto. Todo eso obviamente será necesario que sea la fiscalía quien lo determine finalmente e indique la posibilidad o no de imputar responsabilidad.
¿Cuáles son estas distintas figuras penales que se avistan para el ex futbolista? Hablamos también de, por ejemplo, si se acredita de que recibió dinero de una persona que sabía o no pudiendo menos saber que provenía de un delito, podría incluso configurarse un delito de receptación ilícito que tiene las penas desde los 61 días hasta los 5 años de cárcel. Distinto también sería el escenario si la investigación lograra acreditar algún grado de coordinación o participación de Arturo Vidal previa a esta sustracción del dinero, hipótesis donde incluso podrían discutirse delitos como el encubrimiento o lo que ustedes hablaban de la coautoría en el robo o apropiación indebida de fondos. Una de las aristas más complejas mencionadas por el experto apunta también al eventual lavado de activos, es decir, cuando dineros de origen ilícito son incorporados al sistema económico regular, formal, mediante distintos mecanismos para aparentar la legalidad. Todos esos son antecedentes que va a tener que investigar la Fiscalía Centro Norte tras esta declaración que presta el futbolista ante la Policía de Investigaciones y que hoy tiene como su punto cúlmine la devolución de los 35 millones de pesos de estos 50 que fueron sustraídos de esta casa de cambio, con el compromiso ya de mañana entregar los 15 restantes.
Muchas gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Longuén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Revisemos información policial porque la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está trabajando para aclarar una balacera que ocurrió en La Pintana. Ahí un hombre recibió 10 balazos de parte de desconocidos que se trasladaban en un automóvil.
Pese a la gravedad de las lesiones, la víctima no falleció y se mantiene internada en el hospital Alberto Hurtado.
Y también les vamos a contar acerca de un incendio que afectó a una empresa exportadora de frutos secos en la comuna de Paine, un hecho que obligó a decretar emergencia regional y del que nos enteramos gracias a nuestros auditores. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, vamos a partir esta síntesis policial con lo primero que señalaban ustedes y que tiene que ver con esta situación que está siendo investigada por los efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI en la comuna de La Pintana. Un hombre que fue baleado, escuche muy bien, en más de 10 oportunidades en diferentes partes de su cuerpo y los pistoleros, creyéndolo muerto, huyeron del lugar luego de esta balacera que ocurrió, por supuesto, unilateralmente. No hubo intercambio de balas. Esto fue prácticamente una ejecución fallida que realizaron estos individuos que iban a bordo de un automóvil que, cuando divisaron a la víctima, decidieron dispararle en diferentes oportunidades. Y justamente esto ocurre en horas de noche, cuando esta persona estaba justamente caminando por la calle Celanova. Este es el nombre de la vía pública donde este individuo, la víctima, iba justamente caminando cuando fue abordado entonces por estos desconocidos. Huyeron rápidamente y esta persona quedó ahí en el suelo, fue atendida posteriormente y trasladada con lesiones de carácter grave hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece a esta hora. Hay que señalar que está fuera de riesgo vital, pese a lo impactante de la información que les estoy entregando a esta hora de la tarde. Escuchemos lo que nos dijo la fiscal del equipo contra crimen organizado y homicidios, Denise Valenzuela, justamente por este crimen frustrado ocurrido en la comuna antes mencionada.
Una persona de sexo masculino de alrededor de 35 años de edad, quien recibió alrededor de 10 impactos de bala en el cuerpo. La víctima habría ido circulando en la calle y se habría acercado a un vehículo con dos personas, desde el cual una de ellas habría disparado en diversas oportunidades.
Yanara Silva es la subcomisaria que está a cargo de todo este procedimiento investigativo, que, como recordamos, está en manos de la PDI, y ella habló con nosotros señalando que en el sitio del suceso se encontró abundante evidencia balística, lo que habla, por supuesto, de la gran cantidad de disparos que se efectuaron en el lugar.
El principio de ejecución corresponde a la vía pública, calle Los Almendros, en la comuna de La Pintana. Se observó que existía múltiples evidencias balísticas, además de manchas pardo-rojizas que podrían corresponder a sangre, de lo cual se hizo el respectivo levantamiento por parte del laboratorio.
Hasta el momento no se han reportado de personas detenidas, lo que sí se está empadronando las cámaras de vigilancia, que han sido un elemento tecnológico sumamente importante a la hora de poder aclarar situaciones como la que les estoy relatando a esta hora. Vamos a cambiar rápidamente de tema, porque de La Pintana nos vamos a ir a la comuna de Paine, y tal como lo señalaban ustedes, fue gracias a nuestros auditores que compartieron audios y videos y que nos señalaban de un voraz incendio que estaba afectando a una empresa que está ubicada justamente en el sector de 8 Poniente, en la caletera de la Ruta 5, en la comuna de Paine. La empresa se llama Multifruta y aparentemente todo esto se habría generado por el trabajo, el mal funcionamiento que se desarrollaron para levantar unos palets de plástico que son los que llevan frutos secos, en este caso nueces. Recordemos que hace algunas semanas atrás en el sector de Peñaflor hubo un incendio de similares características que duró varios días. Este, afortunadamente, alcanzó a ser controlado rápidamente por bomberos del sector, que en todo caso solicitaron una emergencia regional, es decir, que llegaran más carros de diferentes cuerpos para poder ayudar a sofocar el siniestro. ¿Qué nos dijeron los trabajadores? Ellos tienen su teoría y también comentarios respecto a lo que sucedió.
Es que estábamos cargando un camión, de hecho, para una empresa. Como te digo, el operador de grúa, al manipular los bines que estaban con detalles, se cayeron sobre las cañerías. Estaban los operadores de grúa moviendo los bines y les faltaban las patas y cayeron sobre las cañerías del gas. Al caer los bines se generan chispas.
Estaba quemando la empresa. Todo lo único que me dijeron a mí que se cayeron los bines a las cañerías. Y ese vio chispa.
Bines se llaman estos canastos donde se trasvasijan los productos para poder trasladarlos. En lo concreto, hay posibilidad de sanciones a la empresa. El alcalde, Rodrigo Contreras, que es el alcalde de la comuna de Paine, no descartó que eso suceda, porque hay que hacer un estudio, en todo caso, un análisis. Pero ¿por qué estaban desarrollando estas labores al costado, muy cerca de una cañería de gas metano que estaba justamente en ese lugar? Son interrogantes que, por supuesto, están dentro de la investigación. Escuchemos lo que nos dijo el alcalde de la comuna respecto a las consultas que le hacíamos por este siniestro.
producto de una operación de manejo de pins. Estos habrían caído cuando son levantados por la grúa horquilla, generando que la cañería de gas que estaba en el piso se rompiera, y esto generó finalmente el incendio. Comienza a tomar todos los bins del alrededor y genera toda esta columna de humo que vemos.
Un incendio que, como ya lo ven ustedes a través de BioBio TV, fue visto de diferentes comunas de la zona sur de la región metropolitana y que afortunadamente no alcanzó a propagarse. Fue rápidamente controlado y esto impidió también que se evacuaran, por ejemplo, clases en las comunas aledañas como Buin y justamente Paine. Es una información que en todo caso está en estudio por parte del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos para saber cuál fue el origen y la teoría, a ver si la de los trabajadores coincide con el resultado de la investigación bomberil. Bio Bio, la radio.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Luego de huir por varias calles de la comuna, un hombre fue asesinado en las afueras de su domicilio en la comuna de Maipú.
En esa misma comuna, Carabineros está indagando una seguidilla de asaltos a conductores. Rodrigo Pino nos cuenta más. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Partimos con este homicidio que se produjo en la comuna de Maipú, sector de la calle del Ferrocarril con pasaje Suecia. Todo esto tuvo su inicio muy cerca de ahí, en la calle Europa, donde se escucharon disparos por parte de vecinos del sector, quienes alertaron a personal de Carabineros. Llegó personal policial al lugar, pero no encontró ninguna evidencia de aquello. Sin embargo, minutos después, nuevamente se alerta el uso de armas de fuego en este sector y finalmente alertan también vecinos de que una persona se encontraba mal herida al interior de un bloque de departamentos en este sector de Maipú. Llega personal policial al lugar y constata que efectivamente había una persona con heridas de bala en su cuerpo y ya sin signos vitales, se constató su fallecimiento. Tras la denuncia a personal de Carabineros, comenzó una investigación por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI y también por parte de la Fiscalía Eco del Ministerio Público. Por ahora lo que se señala es que esta persona, la víctima de unos 40 años, habría sostenido una discusión o algún encuentro con dos personas que estaban en este sector y posterior a aquello estas dos personas comenzaron a apuntarla con arma de fuego. Ella huyó del lugar, sin embargo no fue suficiente para poder esquivar a estas dos personas que finalmente atentaron contra su vida. Escuchemos las palabras del subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la BH Metropolitana, quien entregó detalles de este asesinato con el uso de armas de fuego. Al menos 8 disparos efectuados por parte de los desconocidos en contra de este hombre de 40 años.
Habría tenido un altercado con 2 sujetos, los cuales le presionan a realizar diversos disparos. A lo menos en el lugar se han encontrado 6 evidencias balísticas. No descartamos que puedan encontrarse otras más. Esta persona, al ser agredida por estos sujetos, arranca hacia su domicilio, no logrando llegar a este, quedando tendido al acceso a este.
Sí, de hecho la fiscal Denise Valenzuela del equipo ECO apuntó que esta persona no solamente fue perseguida en medio de disparos, sino que también cuando fue interceptada en lo que es el acceso de su casa en Maipú, finalmente fue rematada con un disparo. Escuchemos también las palabras de la persecutora.
Hay una persecución, hay en el lugar distinta evidencia balística, al menos 5, y también hay huellas de rastros de sangre de la persona que nos hacen pensar que efectivamente la persona huyó ya herida y llegó al lugar en donde fue ultimada, ya que en el lugar donde está el cuerpo, ¿cierto?, hay evidencia balística también.
Conversamos con vecinos, también con familiares de esta víctima, quienes señalaron que efectivamente ellos habían escuchado disparos, pero no tenían claridad de quién era la víctima. Lamentablemente se trataba de un familiar de ellos. En todo caso, ellos hicieron una alerta respecto de que aparentemente podrían tomar algún tipo de represalia contra quien serían los presuntos responsables de estos disparos.
Preocupado, pero esperemos que se solucione todo.
Sí, yo estaba durmiendo.
¿No? ¿Y qué disparos?
Sí, gritando.
Solamente vengo a verlo a él. Lo estimo mucho, bueno, me hace daño, me da impotencia, sí, esto no debería pasar, pero los maldadosos van a pagar.
Sí, parte de las palabras de estas personas. Por ahora la víctima fue derivada al servicio médico legal. Hay diligencias en curso por la Brigada de Homicidios, por la Fiscalía. Hasta ahora no hay resultados positivos en torno a quienes estarían detrás de este asesinato. Nos quedamos en Maipú. 3 hechos vinculados al robo con intimidación de vehículos, 2 en calidad de frustrado, 1 efectivo y que podría tratarse de una misma banda en un denominado tour delictivo. El primero de ellos en el sector de la calle Egipto con el Líbano, donde 2 adultos mayores que se trasladaron en un vehículo fueron interceptados por un automóvil, descienden al menos dos a tres personas armadas intentan robar el vehículo, pero afortunadamente la acción de vecinos que comenzaban a lanzar diversos elementos contundentes en contra de los asaltantes permitió que finalmente esta pareja lograra escapar de estos asaltantes y no pudieran llevarse este automóvil, quienes eran partícipes de este robo con intimidación. Un hecho similar se produjo posteriormente en Avenida El Rosal, donde un conductor de un vehículo deportivo fue también interceptado una suerte de encerrona por un vehículo de tipo Suburban color rojo. Le cierran el paso, descienden también cuatro personas encapuchadas y esta persona, en una maniobra bastante inteligente, realizan a modo de retroceso a alta velocidad y finalmente logra esquivar a estos asaltantes, y quienes finalmente escapan del lugar. No ocurre la misma suerte un hombre de 71 años, también con un Maipú, quien fue víctima del robo de su vehículo. Todo esto ocurrió en el sector de calle Obispo Morel Umaña con lo que es el sector de los límites de Maipú con la estación central. En este punto, esta persona alerta de que se había trasladado por ayuda a su nieto, quien había tenido un procedimiento mecánico con su vehículo. Estas personas finalmente, cuando prestó ayuda a su nieto, es abordado por desconocidos, quienes lo intimidan y finalmente le roban el automóvil. Escuchamos las palabras del capitán Danilo Baunic, quien entregó detalles también de este asalto.
Fue a buscar a su nieto, porque el nieto de él se habría quedado en pana. El abuelo, en este caso, desciende del vehículo 4x4. Cuatro sujetos, con vestimentas oscuras, con arma de fuego, intimida a la persona de tercera edad y le propina un golpe en el cuero cabelludo, donde esta persona cae al suelo y finalmente le logran sustraer el vehículo.
Sí, hasta ahora el paradero del vehículo.